El cuaderno azul número 10 de Daniel Jarms. Érase una vez un tipo pelirrojo que no tenía ni ojos ni oídos. Tampoco tenía pelo, de modo que decían que era pelirrojo, por decir algo. No podía hablar, puesto que no tenía boca, nariz tampoco tenía. Por no tener, no tenía ni brazos ni piernas. Tampoco barriga, ni espalda, ni espina dorsal, ni tripas de ninguna clase. No tenía nada de nada. Así que no hay forma de saber de quién estamos hablando. Bueno, será mejor que no sigamos hablando de él.
Безобразная Эльза, королева флирта, с банкой чистого спирта я спешу к тебе. Нам по 27 лет, и все, что было, не смыть с него ты не мыло с наших душ. Ведь мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Най-на-на, най-на-на, най-на-на. Ты шаришь глазами, и как зверушка когтями скребешь по стеклу. Все, что было, прошло, значит, надо добавить еще, чтобы стало светло, хотя бы на миг. Ведь мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Най-на-на, най-на-на, най-на-на.
Bien, 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 amigas y amigos, pues sí, tiene razón Daniel Jarms, tiene razón. No sigamos hablando de él, aunque de repente todo lo que nos rodea ha empezado a perder realidad, sustancia. Estamos entrando en una nube de acomodo espectral. ¿Pero a quién le importa? El insomnio nos adelgaza la conciencia, el calor nos consume las ideas, los sentimientos nos vacían de escrúpulos y las palabras huyen de nosotros como una ceremonia de la liberación. Nada existe y, por tanto, nos rebosan los sentidos. Bienvenida, bienvenido a este viaje difuso a la zona, al lugar de los tropiezos, al farfulleo literario, a los nervios desplegados en un corazón sonoro, a la tira de sueños que murmuran en la sombra a este lado de la tumba. Thank you.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Sí, amigas y amigos, habéis entrado de nuevo en este pasadizo húmedo y umbrío de los calabozos, los sótanos de la radio. Y hoy haremos un viaje más o menos lejano, pero antes de ello nos situaremos en el lugar desde donde emitimos nuestras más o menos afortunadas palabras, y lo haremos con una pequeña reflexión que hemos captado a nuestro alrededor de estos modos sincronísticos. Si es que tal palabra existe, nos van ocurriendo sobre nuestra propia ciudad. Una extraída de un fanzine sonoro, o podría llamarse así, y lo otro, un artículo que os leeré de una persona que se llama Manuel Astur, de su blog, sobre una reflexión que se hace sobre diversas ciudades, entre ellas la nuestra, y cómo los ciclos vitales de malestar y bienestar y absurdo y todo tipo de formas de envolverse y de desenvolverse en ellas van dándoles unos tonos, unas tonalidades y unas realidades diferentes, a veces más o menos soportables. Daniel Jarms, que nos ha dado la entrada más o menos invisibilizadora y absorbente del inicio del programa, nos acompañará junto con un invitado muy especial que luego os presentaré después de esta primera parte más breve del programa. Tendremos una más extensa con este nuestro viaje paneslavo de hoy. Pero de todas maneras, antes de entrar, os quería comentar que alguno me habéis preguntado sobre la sintonía y de esta extraña calimba, y bueno, pues simplemente comentaros que quien quiera saber de dónde procede, colgaremos el vídeo de esta preciosa música que hemos usurpado para nuestra presentación semanal aquí a este lado de la tumba. Lo colgaremos en nuestra página de Facebook de este lado de la tumba. De momento vamos a comprobar cómo son las diferentes realidades en las que uno se encuentra cuando observa esta ciudad en la que vivimos con unos ojos especialmente abiertos.
Barcelona, la ciudad de las apariencias. De las apariencias y de las realidades. La ciudad de las modas estúpidas, en la que todos llevan la misma pegatina. De las jodidas tiendas de jodida ropa impersonal que comprará la jodida gente impersonal. De los putos bares de diseño estéril y frío, con putas tapas que saben todas a la misma puta mierda y con cervezas sin alcohol. de barrios sin recursos al lado de barrios con todas las comodidades, de los solitarios parques infantiles en los que no juega ningún niño por el miedo de sus madres de que se claven una jeringuilla. Ahora a los niños con dinero se les lleva al chiquipark, donde harán el capullo con pelotas de colores chillones. Los pocos niños que juegan en algunos parques lo hacen encerrados en pequeñas reservas valladas, libres de las mierdas que cagan los perros que luego recogerán sus amos con la misma cara estúpida que ponen los perros al ver a su amo recoger su mierda con la mano. Barcelona, campo abonado de mierda para las grandes empresas que quieran forrarse a costa de robar a los ciudadanos, pagando la correspondiente cuota de tanto por ciento a los políticos. Barcelona, la ciudad de la cultura con un panorama cultural de los más aburridos y estúpidos del planeta. Una programación teatral basada en grandes clásicos teatrales que vacían las salas, en estúpidos monólogos picantes sobre sexo o en los que salgan estúpidos personajes conocidos de la televisión, haciendo las mismas estupideces que hacen en televisión, pero pagando unas entradas a unos precios desorbitados que solo pagan los estúpidos. Un panorama de música nefasto, con la última moda del llamado sonido Barcelona, una etiqueta fabricada para definir la música llamada mestiza, pero la que curiosamente todos los grupos suenan igual, igual de aburridos y con los mismos patrones. Barcelona, la ciudad con un alcalde que se cree Napoleón, que piensa que puede hacer con ella lo que le salga de la polla. Construcción de rascacielos con forma de polla, construcción de rascacielos en primera línea de mar, construcción de rascacielos nuevos que parecen en ruinas, invenciones como el Fórum que dilapidan los presupuestos culturales y que luego tienen que inventarse festivales para que la gente vaya al Fórum de los cojones. Otro logro de este alcalde es la conversión de la ciudad en un gran parquímetro, para que los coches de los pobres no puedan moverse y sus bonitos coches oficiales puedan circular más rápido y sin molestias. La quema incesante de dinero en forma de propaganda estúpida del ayuntamiento se ha convertido en una de las últimas aficiones del pequeño Napoleón. Barcelona, la ciudad más cara de Europa, orientada al comercio y al turismo, con autobuses especiales que pasan por los barrios ricos para ir de compras, con oleadas de turistas con modelitos horteras que luego crearán escuela entre los jóvenes horteras de la ciudad. La ciudad que tiene una estatua de Colón con el dedo señala el camino que han de seguir sus habitantes si quieren vivir, irse de la ciudad o encerrarse en sus casas. Barcelona se ha convertido en un inmenso contenedor de basura de turistas y diseño de cristal para hombres de negocios en busca de prostitución. ¡Qué bonita Barcelona! Con este panorama, decidí salir de esta ciudad.
Y del video fanzine Pies de Gato número 3, con esta pequeña reflexión que forma parte de una historia que continuará en las siguientes ediciones, lo podéis encontrar en el YouTube, con un ánimo y espíritu alegremente friki, de este número, de esta reflexión, como os decía, pasamos a otra. No exactamente similar, pero con un cierto aire, a cargo, como os he dicho, de Manuel Astur, y que la ha titulado Camilo José Cela y Que se jodan.
Thank you.
que se joda. En 1983 salía publicado en la prestigiosa revista literaria Los Cuadernos del Norte, con motivo de un número dedicado a los 40 años de la familia de Pascual Duarte, un artículo del propio Camilo José Cela en el que ponía en boca de una asturiana esta frase: «La Virgen de Covadonga es pequeña pero galana, pues que se joda». A nadie se le escapó la autoría real de tal afirmación, con ese sentido del humor tan cabrón de don Camilo. Las reacciones fueron inmediatas. El concejo de Cangas declaró persona non grata al escritor y se intentó que el gobierno del Principado hiciera lo mismo. El autor, por su parte, guardó silencio ante el enfado del pueblo asturiano. No olvidemos que Camilo José Cela en aquella época de transición aún era querido, pues todavía no se habían sacado sus trapos sucios con el franquismo. Digo esto para que tratéis de olvidar los prejuicios personales que a día de hoy cualquier progresista siente contra él. Eso no viene a cuento. En cualquier caso, la sangre no llegó al río y no impidió que años después, en 1987, se le concediera el premio Príncipe de Asturias de las Letras, a pesar del enfado de los sectores más patrióticos de la sociedad, pues no creo que nadie, al menos nadie que tenga una mínima cultura y dos dedos de frente, pueda dudar de sus méritos literarios, galardón que complementó dos años después, en el 89, con el Nobel de Literatura. La polémica no habría ido a más si el ya gigantesco escritor gallego no hubiera escrito en el 94 un artículo en el ABC sobre las cuotas lecheras de la Unión Europea, en el que decía: «Cuando era pequeño creía que las vacas eran parientes nuestros. Las vacas, los mirlos, las donosiñas, los perros y los gatos, las bacalouras, los jilgueros, las raposas, los grillos. Las gallinas no. Las gallinas podrían ser parientes de los asturianos, de los leoneses o de los portugueses, pero nuestros no, de ninguna manera. Las gallinas son estúpidas y asustadizas». Mientras que en León y Portugal se lo tomaron con más sentido del humor, como otra bravuconada del siempre bravucón escritor, en Asturias una vez más el odio fue incontrolable y las reacciones no se hicieron esperar. El ayuntamiento de Mieres, siguiendo al de Cangas, también lo declaró persona non grata, y los periódicos y las calles se llenaron de voces exigiendo al gobierno del Principado seguir el ejemplo para que el gallego no volviera a pisar Asturias. A día de hoy todavía no se lo han perdonado, doy fe de ello. Qué aburrido todo. Cuando en el año 2000 me fui a vivir a Madrid, sigue Manuel Astur, encontré una ciudad apagada y gris, en plena resaca tras la fiesta de la movida, la cual hacía años que había dejado de ser algo provocativo y vivo para convertirse en material de hemerotecas, museos y artículos nostálgicos en revistas de tendencias, y que estaba dejando que le comieran las libertades y todo lo que antes la había definido a pasos agigantados. La cultura madrileña estaba muy muerta. Al poco de vivir allí, me di cuenta de algo muy sintomático. A pesar de lo mal que estaba todo, no se admitía la crítica, que se silenciaba en los medios y en la calle. Y más de una vez me dijeron: «¿Quién te crees tú para venir de fuera a criticarnos?». Fue la época de «vamos a comprar pisos que no podremos pagar, vamos a dejar de luchar, vamos a ser cínicos y acomodaticios, qué aburrido todo y qué posmoderno soy mientras me meto rayas con mis amigos y hago bromas tan infinitas que no tienen gracia». La época de reír las gracias al que defraudaba a Hacienda o estafaba porque era un pícaro, y el que no lo hacía era porque no podía. Al mismo tiempo, a finales de los 90 y principios de los 2000, Barcelona provocaba en los madrileños cierta envidia. En Barcelona habían surgido las principales revistas independientes de España, los mejores festivales, muchísimas editoriales y discográficas de todo tipo. Allí había cultura e inquietud, y se notaba. Vaya, si se notaba. Barcelona se estaba haciendo famosa a nivel mundial como una ciudad cultural y de jóvenes talentos, y eso no impedía, más bien todo lo contrario, que desde el propio centro de la cultura de la ciudad condal hubiera voces críticas que les hicieran replantearse las tonterías de la modernidad y soltar unas risas sanas. Pero esta situación unos años después comenzó a cambiar. Revistas, como la que yo mismo edité, Harto de Madrid, entre otras, fanzines, webcines y asociaciones culturales comenzaron a ser críticos con su ciudad y la cultura imperante, que trataban de manejar desde el ayuntamiento y a moverse. Madrid empezó a ser una ciudad de todos, sobre todo de los jóvenes que veníamos de las provincias o de otros países a tratar de labrarse el futuro que en su tierra no tenían. Madrid se convirtió durante unos años que tuve el honor de vivir en ella en la ciudad inquieta y multicultural que aún nos gusta tanto. Barcelona y el civisma. Hasta hace dos meses, por azares de la vida y sobre todo del amor, estuve viviendo en Barcelona. Pasé allí tres años y viví muy a gusto en esa ciudad e hice buenos amigos, que quede claro. Pero no sé si es que, como dicen, desde dentro las cosas se ven diferentes. Aunque los ejemplos son numerosos, las famosas chapas retiradas de la central por los Mossos de Escuadra, el silencio total en torno al inteligente y divertido libro Carcelona de Marc Caelles, el sentimiento ficticio de desprecio y constante ataque nacional hacia la catalanidad que llenaba y llena los periódicos, la plaga de carteles del ayuntamiento aconsejando no hacer ruido, no molestar, no mear en la calle, no ser mal niño, etc. Pero tenía la sensación de que allí ya no se permitía la crítica, el humor y la risa sana ya no eran bien vistos. Barcelona y Cataluña, por extensión, me recuerda con demasiada frecuencia al Madrid que conocí en el año 2000. A una ciudad cerrada y sin sentido del humor, a una ciudad de resaca tras la fiesta del clubbing y la invasión turística, y en la que, como también me ocurrió varias veces, si criticas te responden: ¿quién te crees tú para venir de fuera a criticarnos? A una ciudad con una única voz manejada desde el ayuntamiento que repite con tono paternalista que todo va bien y que tenéis que estar contentos por vivir mediterráneamente y ser tan cívicos. Esa horrible palabra limitadora de las libertades, ese mecanismo de autocontrol y autocensura fascista, tan hábilmente vendido como progresista. A una ciudad que, como el Madrid acomplejado de hace una década, se está cerrando sobre sí misma y en la que las voces disidentes se acallan. Una ciudad en la que los que han conseguido tener una voz influyente le bailan el agua a los poderosos por miedo a que les echen del sillón institucional en el que tan cómodamente viven, y los demás no dicen nada por temor a que dejen de invitarles a las fiestas o les hagan el vacío en los medios. A una ciudad que en nombre de la ciudad está dejando de ser la ciudad maravillosa que era. A una ciudad y una comunidad que comienza a ser tan decadente como las Asturias de la desindustrialización y el paro que ya se fraguaba en el año 83 y que ahora tiene difícil salvación. Una ciudad y una comunidad en la que estoy seguro, si el Camilo José Cela de turno dijera: si la Virgen de Montserrat es la Mureneta, es porque es una guarra que no se lava, el ayuntamiento y el gobierno le nombrarían persona non grata sin dudarlo, y el pueblo quemaría en la calle sus retratos. Plaga. El avance de esta plaga de demagogia provinciana, pues afecta a todas las comunidades a las que no se les puede criticar, mientras a España se le achacan todos los males, como si España no fuéramos todos, esto dice Manuel Astur, y de ausencia de autocrítica, tanto comunitaria como individual, es imparable. Lo noto en que hasta lo que pretende ser provocativo es vacío, tópico y tonto. En que el crítico libertario la mayoría de las veces no pasa de ser un bufón que busca la autopromoción. Lo noto en las redes sociales, en las que todos nos cagamos en lo mismo que todos. Lo noto en internet, en la que vemos con buenos ojos que un idiota abierta sus complejos y mala hostia criticando de forma anónima a cualquiera, y lo llamamos quemolón, hater. Pero casi nadie da nunca la cara. En lo políticamente correcto que es todo lo incorrecto, lo noto en que nos reímos de todo lo que no nos afecta, pero no permitimos que nadie se ría de nosotros. Lo noto en el cartel de cualquier festival de música, en el que los grupos españoles son pocos, no suelen cobrar y tocan a las peores horas, pero nadie dice nada, no vaya a ser que no le den esa acreditación de la que presumir o no lo contraten el año que viene. Lo noto en que cada vez más editoriales independientes, como tan mal hicieron las discográficas de hace una década, se dedican a traducir a jóvenes autores extranjeros y a ignorar a los nuestros, matando así el crecimiento y la escena cultural. Pero una vez más, no protestamos por miedo a quedar de reaccionarios o no ser uno de los elegidos para completar el cupo nacional. Lo noto en que si escribes en catalán, gallego o asturiano, será mucho más fácil que publiques tu libro mediante subvenciones sin importar la calidad. Lo noto en que atacamos y denunciamos al vecino y al diferente, pero no nos atrevemos a ir a por los concejales que nos pueden dar dinero. Lo noto en todas partes y tengo miedo porque presiento a la turba, a la masa ignorante con antorchas en busca de cualquier bruja a la que hacerle pagar por todos nuestros temores. Me cago en todo. Venga, gritad conmigo. Me cago en las vacas gallegas, me cago en el salero andaluz, me cago en la paella valenciana, me cago en el oso y el madroño, me cago en la Virgen de Covadonga y en la Moreneta. Venga, criticad lo que tenéis más cerca. La crítica, si no es pura destrucción y rabia, siempre es buena. Además, si no lo hacéis, ya no vendrá ningún Camilo José Cela a hacerlo por vosotros. Chavalas, la cárcel es terriblemente aburrida y extraña. Poco tengo aquí que aprender del plan de reinserción y reeducación institucional. Me siento como una jodida superdotada, además de un bicho raro entre tanta delincuente de pensamiento cuadriculado y normativo. Todas las cosas espantosas a las que somos ajenas en nuestra vida diaria se magnifican aquí, véase envidias, celos, marujismos y ganas estúpidas de montar bullas sin sentido. Supongo que de puritito aburrimiento, por no hablar de la estandarización de la feminidad, esa que nos pasamos por el culo e intentamos dinamitar con pelucas y barbas a lo loco. Pues no me dicen la primera vez que piso el patio que si soy un chico o una chica. Y hay que ser borrica, que esto es una cárcel de mujeres. Aquí las heteros, casi todas, son esos prototipos de los que habla Leitch en su Devenir, y hay muchas historias de violencia doméstica, aunque también hay mujeres entre rejas privadas de su libertad por apuñalar al cabrón que las maltrataba. A estas alturas ya sabréis que el mismo día que llegué me adoptó una chavala que ya lleva aquí 3 meses y me metió con ella en su celda habitación con ella y otras 6, que esto parece nuestra casa de Lepanto. Es una celda muy tranquila donde no hay movidas ni robos si tenemos cuidado y suerte y donde compartí momentos e historias maravillosas con una atracadora de bancos y falsificadora de dinero y olé. También hay cancaneo. Mi compi, que es un bellezón, se pasa el día tirándome la caña, ella y el grupito de bollos putones que flotinguean por aquí, pero paso de líos. Pa' mí que nos hinchan a bromuro y otras delicias, porque noto mi cuerpo extraño, se me han inflado las encías, me han salido más canas, tengo pesadillas y a las 11 de la noche me quedo frita como un bebé. Que se les va mucho la olla con la metadona, las carencias afectivas, el mono, las relaciones estables y los líos quinceañeros. Ni Dios sabe lo que significa la palabra queer. Pues esto, amigas y amigas, será otro texto de Patricia Heras, que ya sabéis que os vamos leyendo cosas sueltas suyas en preparación del libro que estamos tratando de editar, que saldrá dentro de, bueno, de algunas semanas, quizás meses, pero no muchos. Y este es un fragmento de una, como una carta colectiva que hizo explicando, hablando un poco de su estancia en la cárcel de Batras. La semana que viene os la leeré completa o quizás os leeré alguna otra cosa, pero esto nos lleva a que nos vayamos acercando a nuestro tema y lo haremos como solemos hacer, trayéndoos algún texto, algún poema, alguna cosa de algún autor o autora que haya estado preso. Os leeremos un poema muy cortito de una autora rusa llamada Natalia Gorbanevskaya, nacida en el 36, que se educó en la Universidad de Leningrado, y durante los años 60 su poesía se publicó en revistas Samizdat, que esto es como fanzines, ciclostilados, digamos. En el 68 firmó una serie de cartas notables en defensa de los intelectuales disidentes que habían sido arrestados, y en agosto de ese año participó en una manifestación pacífica en la Plaza Roja en contra de la invasión soviética de Checoslovaquia, en la que fue arrestada pero liberada con prontitud, ya que llevaba con ella a su hijo de 3 meses. En el 69 fue miembro fundador de un grupo activo de defensa de los derechos civiles. La arrestaron ese mismo año y la enviaron a la prisión de Butyrka. En abril del 70 le diagnosticaron esquizofrenia. Se la tuvo confinada en varios hospitales los siguientes 3 años, aunque sus amigos y colegas estaban convencidos de que el diagnóstico era falso. De ella os leo este poema cortito, muy cortito, que nos llevará, como os decía, a todo lo que vamos a tratar ahora. Se llama A quien se acaba de marchar, de Natalia Gorbanevskaya, del año 1970. Suspira el clarín de un tren tranvía, mito imposible de alcanzar, y en la reja el fulgor fugaz de una cerilla el mundo logra apagar. Se alza y huye hacia la noche el sollozo para las vías ojear como una partitura musical. Andén lluvioso, ¿cómo te puedo alcanzar? Desierto, insomne, vacío el apeadero, vacío sin mi ser. Trizas de nubes caen al cemento cual letras de ayer, que con sus ganchos, puntos, trazan sus huellas en el aguazal y en claves de solfeo llaman a quien se acaba de marchar.
Как на галерке, слышно, ребят? Заболеть это жизнью. туманами плакать, языком со стены собираешь росу. Заключенный побед, береги свою мякоть и осколки очков на разбитом носу. Человек, где слова, что до нас надоили, эти реки и стены, сухая полы. Скоро видно война, до себя не дожили, а бензабе кричит, подыхая латынь. Все говорят, что звезды мне благоволят, я на коне, дыши, летай, в душе тоска, в душе тоска, в душе тоска, вокруг Китай. Что звезды мне благоволят, я на коне, дыши, летай, в душе тоска, в душе тоска, в душе тоска, вокруг Китая. Мусульманское сердце распято тротилом, за китайской стеной жарят жаб журавли. Дорожает тоска, дешевеют кумиры, век глобальных проблем, тараканов и тлей. Старый театр абсурда набит пустяками, мир прямой, как блокбастер, сосет пустоту. Семафорит мне беглый очкарик стихами: вы живой, посмотрите, я тоже расту. Все говорят, что звезды мне благоволят, я на коне, дыши, летай, в душе тоска, в душе тоска, в душе тоска, вокруг Китай. Звезды мне благоволят, я на коне, дыши, летай, в душе тоска, в душе тоска, в душе тоска, вокруг Китай.
Bien, 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 amigas y amigos, cada cierto tiempo tenemos que hacerlo. No necesitamos el reclamo de las algaradas callejeras para derivar por sus mundos. Digo las algaradas porque cada vez que se producen en alguna parte del planeta nos acercamos a ese lugar para entender un poco mejor a esa gente y también para absorber esa energía, a veces creativa, a veces destructiva, pero siempre intensa, que se genera en esos lugares y que antes de que se convierta en centros de poder organizado, siempre hay momentos en los que la creatividad discurre de algún modo en esos mundos. El otro día, en las fiestas de Libertarias de Gracia, había un cartel que decía algo así como: el poder corrompe y obedecer degrada, o algo así. El poder siempre corrompe y obedecer siempre degrada. Bueno, pues no sé, simplemente os quería decir eso y compartirlo, pero lo que os contaba ahora es que no necesitamos ese reclamo de esas algaradas como hemos hecho con Turquía, Brasil y Bulgaria, aunque también hablaremos de Bulgaria hoy, para derivar por sus mundos, ni tan siquiera acudimos a ella movidos por, por las reiteradas repugnancias autoritarias, homófobas, antilibertarias de allí, de lo que nos ha llegado estos días. Nos basta con darnos cuenta que hace demasiado tiempo que no pasamos por ese lugar y hace mucho ya que no nos damos un baño de esa dolorosa y acerada realidad por los siempre apasionantes vericuetos del alma rusa. Esto ha sido una larga frase para decir más simple que no podemos pasar mucho tiempo sin traeros algo de Rusia. De tanto en tanto lo hacemos, pero hoy, 6 años después de su primera aparición estelar en este estudio, 6 años después y además más o menos casi exactos. Bueno, luego os voy a presentar al personaje, a los personajes en este caso. 6 años después de su primera visita en este mismo estudio, tenemos un doble motivo para escorar nuestros recientes pasos por Bulgaria hacia las tierras de seres humanos eslavos. Y que también, si hemos de hacer caso, los cansinos libros de historia son sus libertadores decimonónicos. En fin, luego os presentaremos a nuestro invitado, que de algún modo hace un acercamiento ya a lo que estamos explicando ahora a este lado de la tumba.
Отмотай-ка жизнь мою назад, и еще назад. Вот иду я пьяный через сад, осень, листопад. Вот иду я, девушка с веслом, слева я с ведром, справа время встало и стоит, и листва летит. Все аттракционы на замке, никого вокруг. Только слышно где-то вдалеке репродуктор друг. Что поет он, черт его поймет, что он пел всегда. Что любовь пройдет, и жизнь пройдет, пролетят года. Я сюда глубоким стариком некогда вернусь. Погляжу на небо, а потом по листве пройдусь. Что любовь пройдет, и жизнь пройдет, вяло подпою. Ни о ком не вспомню, старый черт, бездны на краю.
Rebobina mi vida hacia atrás y aún más atrás. Voy ebrio a través del jardín. Otoño, caen las hojas. Y yo andando, la estatua de la chica del remo a mi izquierda y la del peso a mi derecha. Se detiene el tiempo y persiste, mientras el follaje vuela. Todas las atracciones cerradas, no hay nadie alrededor. Solo se oye, en la lejanía, un amigo altavoz. No hay quien diablos entienda que canta lo que ha cantado siempre, que el amor pasará y pasará la vida, que volarán los años. En mi vejez más tardía regresaré algún día, miraré hacia el cielo y luego andaré entre la hojarasca. Que el amor pasará y pasará la vida, entonaré lánguido. No me acordaré de nadie, viejo diablo, al borde del abismo.
Закончившие ШРМ на тройке. Они запнулись с медью в черепах. как первые солдаты перестройки.
Разговор с Богом. Господи, это я, май второго дня. Кто эти идиоты? Это мои друзья. На берегу реки водка и шашлыки, облака и русалки. Эй, не рви на куски, на кусочки не рви, мерзостью назови, ад посули посмертно, но не лишай любви высокосной весной. Слышь меня, основной. Кто эти мудачосы? Это со мной.
Señor, este soy yo, el día 2 de mayo. ¿Quiénes son esos idiotas? Mis amigos. A la orilla del río hay vodka y shashlik, nubes y sirenas. No les desgarres en pedazos, no les desgarres. Cúbreles de infamia, augúrales el infierno cuando mueran, pero no les niegues tu amor a la bisiesta primavera. ¿Me oyes, jefe? ¿Quiénes son esos capullos? Vienen conmigo.
Y esto que está sonando y lo que ha sonado antes entre los dos poemas que os hemos leído son fragmentos de un reportaje o un documental hecho sobre este poeta que habéis oído, que no es otro que... ¿Quién es este hombre?
Boris Rejé.
¿Y de dónde ha salido este tipo?
De Rusia, es un poeta rusa. De hecho, no recuerdo qué ciudad es, pero es una ciudad de Novosibirsk.
Yakutiresburg,
eso es. Y un poeta de vida cortita, ¿no? Justita.
Sí, acabando con suicidio. Y como dijiste, acabo de salir un documental sobre él hace unos años. Un poeta conocido, yo creo, un poco como poeta de las fueras, porque esta ciudad es muy deprimido y muy fuera de desarrollo económico y cultural de Rusia.
Como la Rusia profunda.
Sí, la Rusia profunda. Es una ciudad, pero así, una ciudad decrépito ruso, ¿no?
Больше неба, тепла, человечности. Больше черного горя, поэт.
Voy a leer una más poema por él. Россия, старое кино. А в чем не вспомнишь, все равно. На заднем плане ветераны сидят, играют в домино. Когда я выпью и умру, сирень качнется на ветру. И навсегда исчезнет мальчик, бегающий в шортах по двору. А седобровый ветеран засунет сладости в карман. Куда, подумает, девался? А я ушел на первый план.
Нам было по 12 и по 13 лет. Клялись не расставаться.
Rusia es un viejo cine. Sean cuales sean tus recuerdos, da igual. De fondo habrá siempre unos veteranos jugando al dominó. Una vez yo había bebido y muerto. Se merecerán las lilas al viento. Y se desvanecerá para siempre el niño en shorts corriendo por el patio. Y el veterano de cejas blancas se guardará sus golosinas en el bolsillo. ¿Dónde se han metido?, pensará. Y yo me habré ido al primer plano.
Пусти меня, я расклеилась. Кофе, вино, группа кино, чье-то окно, в нем привидения.
Pues antes le hemos preguntado a nuestro invitado que quién era ese poeta, quién era Boris Rissi, pero no le hemos preguntado quién era él. Y bueno, como os he comentado antes, nuestro invitado ha estado aquí en este mismo programa hace la friolera de 6 años, también en un mes de agosto, hablando de libros extraños y de autores excéntricos y extravagantes de Rusia.
Y rusos.
Y rusos. Artemio nos acompaña hoy. Artemio, que va y viene, que desaparece de vez en cuando, engullido por tornados de la América, Norteamérica profunda. Y de vez en cuando aparece, reapareces de nuevo por aquí. Pero no vas a estar mucho, o si vas a estar lo suficiente.
Bueno, de vez en cuando hay que aparecer en programas de radio, ¿no? El otro lado de la tumba.
Claro,
por eso vengo.
Después de 6 años.
Y para, sí, para visitar amigos. De hecho, nací en Rusia y por eso tengo, bueno, un contacto con Rusia, por eso, pero desde ser bastante pequeño, voy mudando países, más que todo Estados Unidos.
Pero ruso judío tipo el violinista en el tejado, no es eso, ¿verdad? Siempre he hecho esa imagen, pero supongo que no. La América profunda, pero no la Rusia profunda, ¿no?
No, de Moscú. No tan profunda. Y de hecho es un lado de Rusia que no conozco, pero que me interesa mucho porque es realmente un otro país totalmente, un otro mundo totalmente.
Al menos no has perdido el idioma, que suena de un modo como no sé, como un conjuro, ¿no? Al menos, no sé, para nosotros. Debéis saber que la otra vez que vino hablamos de autores que a mí me parecen geniales, como Edward Limonov, que también es un tipo, sí, que también ha ido dando vueltas por el mundo, ¿no? Porque
sí,
de hecho ha salido un libro que habla de él como una especie de biografía limón, no sé si de Manuel Carrero o algo así, personaje algo equívoco que también ha acabado creando un, como un partido
nacional bolchevique. No solo andando por varios países, pero haciendo todos tipos de, no solo trabajos, pero realmente siendo autor. Antes hacía ropa, diseñaba ropa y lo hacía. Y luego, hoy día, empezó un partido de bolchevismo nacionalista, que es muy difícil realmente entender lo que significa eso.
Nazi bolchevique.
Es como, sí, como extremismo generalizado.
Pero yo creo que está basado un poco en el humor, ¿no? También, porque...
Sí. Y tampoco son fascistas en como es entendido en Rusia. Es más, supongo, algún tipo de izquierda muy extrema. Y teatro político también. Es un hombre muy interesante, sí. Hoy día es más actor político que actor en Rusia, pero muy reconocido. ¿Y qué más leemos entonces?
Y hablamos también de Benedikt Erofeyev, nuestro héroe de Moscú Petushki, uno de los mejores libros de la historia.
Sí.
Ese viaje alcohólico en tren desde Moscú a Petushki que nunca acaba de llegar a término. Y...
Sí, sí. Y ahora recuerdo que mencionaste Limono, porque lo que leímos fue parte de un libro de su experiencia viviendo en Estados Unidos también, ¿no? Como
exacto.
Parte de...
Las confesiones de un... Tiene confesiones de un granuja.
Fue traducido en varios modos, pero el nombre original en ruso es Etya Edichka, que es como... Soy yo, Edichka. Y hablando en un modo muy, muy gracioso y muy crítico de su vida en Estados Unidos como inmigrante en los 70s y varias experiencias muy locas.
Claro, pero además que él que llegaba allí pensando que se liberaría de todo el horror burocrático y terrible de Rusia y se encontró con el horror capitalista también de otra manera, que lél disfrutaba de otro modo, pero que él siempre se lo pasaba bien en todas partes, pero que, vamos, que se cagaban todos los...
Sí, sí, bueno, diría que es...
Fue no mayordomo es la de un millonario.
No es la misma cosa. Pero por eso es interesante también, porque había una imagen de América como país de miel, ¿no? Y él fue uno de los primeros que realmente criticó todos los lados. Y de un punto de vista política y estética.
Pues... De entre todos los autores, que también hablamos de Platonov la otra vez, y de, no me acuerdo, de Doblatov y de un montón de personajes muy curiosos, y hoy traeremos algunos más, pero antes de ello también queremos que nos salude la voz que ha leído los poemas en castellano. Hola, María.
Hola, buenas tardes. Soy María Barrios, amiga de Juan Nicho. Estoy muy contenta de poder estar aquí leyendo estos poemas de autores rusos.
Muy bien, qué presentación tan profesional. Y que lo que nos está leyendo María y Artemio son una serie de poemas de poetas más o menos recientes, tienen algunos años, pero que ha sido editado hace poco. Y que algunos os los queremos leer en su versión original, porque tiene unas, como os decía, una sonoridad especialmente mágica. Y lo haremos y lo seguiremos haciendo, pero también queremos traeros algunas cosas de ese autor con el que hemos iniciado el programa, Daniel Jarms, un personaje muy extraño de la vanguardia de la Rusia de los años 20-30 y creador o uno de los creadores de esas corrientes llamadas del absurdismo. Y bueno, de él os voy a leer algunos textos más, en concreto ahora uno muy cortito para coger aire. Y bueno, antes que nada agradeceros a los dos que hayáis venido a este lado de la tumba y a vosotros que estáis escuchándolo al otro lado. Esto que escucharéis da una idea de Daniel Jarms, da una idea de lo... iba a decir satánico, sardónico y extraño y que a la vez de absurdo tiene una carga de crítica de todo lo que ocurría en ese mundo en el que empezaba a instalarse el estalinismo. Se llama Viejas que caen. Una vieja excesivamente curiosa se cayó por la ventana, se estampó contra el suelo y se hizo puré. Otra vieja se asomó a la ventana y se puso a mirar a la que se había caído, pero por culpa de su excesiva curiosidad también se cayó por la ventana y se estampó contra el suelo. A continuación, una tercera vieja se cayó por la ventana, luego una cuarta, luego una quinta. Cuando se cayó la sexta vieja, yo me harté del espectáculo y me fui al mercado Malchevik, donde al parecer le habían regalado una bufanda de punto a un ciego.
Давно мой дом, я в нем сижу и в нем есть свет.
Llaman Capuchino, texto de Daniel Jarms y que es también el título de esta selección, de esta antología de textos que Automática Editorial, esta fantástica editorial pequeñita, ha hecho acerca de la obra de Daniel Jarms. Me llaman Capuchino. Y quiero que también entendáis que este hombre, aparte de escribir textos como el que sigue, también hacía y estaba casi especializado durante un tiempo cuentos infantiles. A mí me llaman Capuchino. Por ese motivo estoy dispuesto a arrancarle las orejas a quien haga falta, pero entre tanto la fama de Jean-Jacques Rousseau no me deja vivir. ¿Por qué tenía que saber de todo? Hasta fajar a los críos sabía, hasta casar a las jóvenes. También a mí me gustaría saber de todo. En realidad yo también sé de todo, solo que no estoy muy convencido de lo que sé. En cuanto a los niños, lo que sí sé es que no se trata de cómo fajarlos, se trata de acabar con ellos. Con ese fin, yo haría construir una fosa central en la ciudad y arrojaría en ella a los niños. Y para que el hedor de la descomposición no escapara de la fosa, se podría cubrir todas las semanas con cal viva. En esa misma fosa echaría a todos los pastores alemanes. Y en cuanto al matrimonio de las jovencitas, eso en mi opinión es aún más fácil. Yo pondría en marcha un gran salón público donde, digamos, una vez al mes se reuniría toda la juventud. Todo el mundo entre los 17 y los 35 años tendría la obligación de exhibirse desnudo en dicho salón. ¿Qué dos se gustan? Entonces esa pareja se aparta a un rincón y allí se examinan más detenidamente. Olvidaba decir que todos estarían obligados a llevar colgada del cuello una tarjeta con el nombre, el apellido y la dirección. Así siempre podría mandársele una carta a la persona elegida con vistas a entablar una relación más estrecha. Y si un hombre mayor o una mujer se inmiscuye en esos asuntos, yo propondría matarlos de un hachazo y arrojarlos a la fosa central, igual que a los niños pequeños. Yo seguiría escribiendo de todos mis conocimientos, pero por desgracia tengo que ir a la tienda a comprar tabaco barato. Cuando salgo, siempre llevo conmigo un grueso y nudoso bastón. Lo llevo para sacudir a cuantos niños se cruzan en mi camino. Seguro que fue por eso por lo que les dio por llamarme capuchino. Pero tranquilos, desgraciados, que os voy a arrancar las orejas.
Voy a leer un poema por Andrei Chernov. Все грядущие печали на конце карандаша зрит неизменные дали дальнозоркая душа. И предчувствуем до срока, и тревожимся, когда понемногу издалека приближается беда. А потом острим за чаем интуиция, вранье, и беды не замечаем за мгновение до нее.
Todas las penas venideras en la punta de un lápiz. Mira hacia las desconocidas lejanías el alma de vista cansada. Y presentimos antes de tiempo y nos inquietamos cuando desde lejos poco a poco se acerca la desgracia. Pero después, a la hora del té, nos burlamos. La intuición, mentira. Y no percibimos la desgracia hacia un instante antes de su llegada.
Y otra. Это слабая тень в слишком позднем окне, с неуклюжим изломом куда-то вовне. Это женщина, тонкая не по летам. Это та, что над нами на краешке, та, с которой не спать, разве только что спеть. Ти-та-та-та, который встретил бы впредь, не узнал бы, да хмыркнул, и которая тут вертихвосткой зовут и монашкой зовут. Та, что манит ладошкой, а словно крылом, чьи грядущие лжи и обиды в былом.
Esta débil sombra en la ventana tardía, inclinándose torpemente hacia afuera, esta mujer tan delgada para su edad, es aquella que está en algún lugar sobre nosotros, allí, aquella con la cual no se puede uno acostarse, tal vez solo cantar, Lailo Laila, que si me encontrara un día, no reconociera y me reiría de ella, y la que tanto le dicen coqueta como monja, aquella que te llama con la mano y parece un ala, aquella cuyas mentiras y ofensas venideras son ya pasado.
Pues seguís a la escucha de este lado de la tumba en este especial ruso que estamos haciendo hoy, uno de los que de vez en cuando dedicamos a autores rusos y que hoy entre los autores que nos están leyendo María y Artemio y pues, los poetas, quería decir, y los textos de Daniel Jarms, iremos avanzando en esta edición, aparte de un par de cosas más que os quería leer también, fragmentos que os leeré, y quizás luego, si nos da tiempo, continuamos con un poquito de los textos búlgaros que tenemos a medias. Pero ahora dejemos que sea la gente de Automática Editorial, esta editorial pequeñita de Madrid, que me parece preciosa y que tiene un catálogo que parece hecho con los gustos personales más que seguir ningún criterio concreto. Tiene textos de Gorky, Fernando Arrabal, Julian Green, Margarita Lasky, etcétera, y este Daniel Jarms, y al final un tal Jesús García Gabaldón nos habla, nos explica cosas sobre quién es Jarms, y esto es lo que os voy a trasladar, al menos algunos pequeños fragmentos. Lo ha llamado la escritura como fiesta o la alegría de leer a Jarms. Un autor que tiene textos como este, que se llama Un encuentro, que dice: en cierta ocasión un hombre iba al trabajo y de camino se encontró con otro hombre que, tras comprar una barra de pan polaco, iba de vuelta a casa. Y eso es todo, realmente. Estas historias, que a veces parecen de Edward Lear o de Gorey o de no se sabe muy bien qué, de esta especie de absurdismo que lo impregna todo, nos va a hablar el tal Gabaldón, que me parece que es el traductor. Luego os lo diré más claro porque no, es el autor del epílogo y creo que debe ser de la editorial La escritura como fiesta o La alegría de leer a Jarms. Y entre medios pondré algún fragmento musical para haceroslo más ameno. Tampoco es muy largo, yo os leeré unos trocitos solo. Daniel Jarms es uno de los más de 30 seudónimos usados por Daniel Ivanovich Yubachov. San Petersburgo, 30 de diciembre de 1905. Murió en Leningrado el 2 de febrero del 42. A partir del 25 se estabilizan dos seudónimos, Daniel Jarms y Daniel Sharms. Y muchos de ellos son variaciones de estas dos palabras, entre el inglés harm, daño, y Sharms, de charm, encanto. Jarms es un extraordinario poeta, narrador y dramaturgo de la vanguardia rusa. Como poeta, continúa la línea experimental de la poesía Zaum, transmental o transracional del cubo futurismo ruso, inaugurada por Khlebnikov y Krushonik, entre otros. Como narrador, Jarms renueva radicalmente la tradición popular rusa del skaz, con irreverentes y cáusticos relatos satíricos y absurdos sobre la vida cotidiana y familiar soviética de los años 30, a partir de una personalísima y genial escritura casi autobiográfica. Como dramaturgo, Jarms crea en el 27 con Yelizaveta Bam el teatro del absurdo y lo incorpora como diálogo dramático de sus miniaturas en prosa. En esencia, Jarms es un incansable ventrílocuo, un excepcional imitador en el que siempre es posible distinguir su propia voz asombrada de niño grande que no comprende el mundo, la inexplicable vida de los adultos o de un adulto pequeño incapaz de adaptarse a las convenciones, las costumbres y la moral de la sociedad y de la época en la que sobrevive a duras penas. Una persona extraña, excéntrica, que escribe libremente para aliviar la gravedad de la existencia, para comprender el verdadero sentido de la vida. Para Jarms, el escritor debe ser un explorador de lo real, un creador de mundos poéticos, un descubridor de palabras. Las palabras risueñas y esenciales, casi pueriles, de Jarms tienen la poderosa virtud de poetizar lo real, desvelando los límites de toda lógica, revelando los sueños y pesadillas de la razón. Explora metódicamente las zonas fronterizas de la conciencia, el vasto espacio de lo ilógico, lo irracional, lo absurdo, de todo aquello que carece de sentido. comienzos de los años 20, Yarms estuvo vinculado al grupo de poesía Zaum de Alexander Tufanov y después del 28 intentó crear junto con Malevich y Filonov un nuevo frente de escritores y artistas de izquierdas. Desde el 25 escribió poesía y cuentos para niños, obras que hoy en día son consideradas clásicos de la literatura infantil en revistas como El Erizo, El Lugano y El Grillo. En enero del 26 funda la Orden de los Chinari, de Chin, grado o escalafón, una tendencia de la poesía Zaum, de la que derivará a finales del 27 el Overiu, Asociación para un Arte Real. La existencia de Overiu es efímera. Sus dos principales actividades fueron la organización de la velada Tres Horas de Izquierda, que tuvo lugar el 28 de enero del 28 en la Casa de la Prensa de Leningrado, y una antología titulada La Bañera de Arquímedes, que no llegaría a publicarse jamás. En la velada se leyó el manifiesto del Overiu, hubo un recital poético en el que intervino también Yarms, se estrenó la pieza teatral titulada Yelizaveta Baum y se proyectó un montaje cinematográfico realizado por Alexander Razumovsky y Clementi Mintz. La velada fue duramente criticada en la prensa oficial. Sin embargo, a partir de la primavera del 28, a pesar de su ideario, digamos, bastante radical del movimiento este, a partir de la primavera del 28, año que significó la consolidación del poder de Stalin, la colectivización de la tierra que provocó una inmensa hambruna de los campos de Ucrania, el final de la nueva política económica, el inicio de los planes quinquenales, la creación de la Unión de Escritores y la nacionalización de todas las editoriales y revistas privadas, el realismo socialista es decretado como arte único y oficial del Estado soviético, y toda la vanguardia es perseguida y liquidada. Yarms es detenido el 10 de diciembre de 1931 en el llamado caso de los escritores para niños, acusados de crear un complot antisoviético cuyo fin era pervertir a la juventud mediante cuentos y poemas. Yarms es condenado a 3 años de trabajos forzados y, gracias a la intervención de su padre, Iván Yubachov, antiguo activista revolucionario, le es conmutada la pena por el destierro a Kursk. Si antes del 31 Yarms escribe fundamentalmente poesía y cuenta historias familiares, después su prosa se dilata hasta abarcar el entorno social y literario del escritor marginado y ninguneado, que no obstante se convierte en cronista fiel de la vida cotidiana soviética. Porque Yarms, en última instancia, no crea el absurdo, sino que vive en el absurdo de la realidad soviética. Los cuentos de Yarms están enraizados en la realidad soviética de los años 30 y parten de situaciones reales vividas por el autor. Los incidentes o anécdotas aparentemente banales o insustanciales que constituyen la trama esconden siempre, como las imágenes de un holograma, temas concretos, desde las colas, los pisos comunales, los suicidios, el alcoholismo, el hambre o la propaganda política y antirreligiosa. En esencia son fábulas morales que contienen denuncias directas de gran valor cívico por parte de Yarms, escritor de izquierdas y ferviente creyente ortodoxo, del clima de violencia y terror que se instauró con la llegada de Stalin al poder. La cajera, padre e hija, la victoria de Mishin, el comienzo de un precioso día de verano, lo que se vende hoy en día en las tiendas e incluso de cómo Kolya Pankin viajó al Brasil, son cuentos de pánico, aterradores thrillers psicológicos llenos de hombres de negro, detenciones, desapariciones, muertes sin sentido y liquidaciones arbitrarias. Todos ellos constituyen una poderosa y escalofriante denuncia de la ausencia de un Estado de Derecho, de la absurda burocratización del régimen totalitario que condujo en la época de Stalin a la asfixia de la libertad de expresión y de la creación literaria y artística. Al igual que Zamiatin, Bulgakov, Platonov, Zoshenko y Krisianovsky, escritores situados al margen de la literatura oficial, Yarmsh ofrece una contraimagen desmitificadora de la vida cotidiana soviética. Una obra basada en el hiperrealismo expresionista, auténtico, crítico y valiente, y en una original y personalísima concepción del arte y de la literatura, por la que, literalmente, dará la vida. Del 41, Daniil Yarmsh fue detenido por miembros de la OGPU, acusado de actividades antisoviéticas, tras la delación de la confidente Antonina Oranchirieva. El 8 de septiembre comenzó el bloqueo de Leningrado por parte del ejército nazi. Yarmsh fue diagnosticado como esquizofrénico y encarcelado en el asilo psiquiátrico de la prisión número 2, donde murió de inanición el 2 de febrero de 1942. Las obras de Yarmsh, escritas a mano en unos 30 cuadernos, de los cuales solo 5 fueron requisados por la policía política, han llegado a nosotros de manera casi milagrosa gracias a su segunda mujer, Marina Malich, y a su amigo el filósofo Jakob Druskin, quien lo rescató de su piso en octubre del 41 y los escondió hasta la muerte de Stalin en una maleta llena de escritos. En vida, Yarmsh solo consiguió publicar 2 poemas para adultos. A partir del 64 se volvieron a publicar algunos de sus cuentos para niños. Sin embargo, aunque fue rehabilitado oficialmente el 25 de junio del 60, sus prosas y poesías tuvieron que esperar hasta el 88 para ver la luz en la antigua Unión Soviética.
Часто проходишь мимо, не видя меня, с кем-то другим я стою, не дыша. Я знаю, что ты живешь в соседнем.
И эта prosa con la que de momento acabaremos es la última que escribió el 10 de junio de 1941, esta especie de hilarante confesión de un criminal, rehabilitación. Puedo decir sin ánimo de presumir que cuando Volodia me sacudió en el oído y me escupió en la frente, yo le di una como para no olvidarse. Algo más tarde lo golpeé con el infiernillo y ya de noche lo aticé con la plancha. así que no murió de inmediato, ni mucho menos, lo cual no demuestra que yo le arrancara la pierna siendo de día. Entonces aún vivía. En cuanto a Andriusha, lo maté simplemente por inercia y no es algo de lo que tenga que sentirme culpable. ¿Por qué tuvieron que cruzarse en mi camino Andriusha y Elisabetta Antonovna? No sé qué interés tenían en salir de repente por aquella puerta. Me acusan de ser sanguinario, dicen que bebí sangre, pero eso no es verdad. Lo que hice fue lamer los charcos y manchas de sangre. Nada más natural que tratar de eliminar las huellas de los propios crímenes, hasta de los más nimios. De la misma manera que tampoco violé a Elisabetta Antonovna. En primer lugar, ella ya no era ninguna virgen. En segundo lugar, yo tuve que apañármelas con un cadáver, así que no tendría por qué quejarse. ¿Y qué más da que estuviera a punto de dar a luz? Pero si yo le saqué el bebé de dentro. Que luego ese crío no saliera adelante no es culpa mía. Yo no le arranqué la cabeza, lo que pasa es que tenía el cuello muy fino. Se ve que no estaba llamado a vivir. Lo que sí reconozco es que al perro lo espachurré con la bota y lo restregué por el suelo. Pero me parece el colmo del cinismo que se me acuse de matar a un perro cuando allí mismo, como quien dice, tres vidas humanas habían sido destruidas. El bebé no lo cuento. Vale, en todo esto, ahí a lo mejor estamos de acuerdo, quizá pueda apreciarse cierta crueldad por mi parte. Pero considerar un crimen el hecho de que haya defecado sobre mis víctimas, la verdad, con todos mis respetos, es una cosa absurda. Defecar es una necesidad natural y por lo tanto no tiene nada de criminal. En definitiva, si bien comprendo las reservas de mi defensor, confío en ser absuelto de todos mis cargos.
Un poema por Инна Леснянская. Жирные листья не жили, глаз на весеннем перу. Я возвращаюсь сюда, ежели до осени не помру. Слух моих увядших тишили, птицы качая листву. Я возвращаюсь сюда, ежели до осени доживу. Сюда, где ангелы спешили на синюю соль и вод, душа возвратится, ежели телу не повезет.
Las hojas gruesas alegraban la vista en el banquete primaveral. Volveré aquí si no muero antes del otoño. Los pájaros, meciendo el follaje, acariciaban mi oído marchito. Volveré aquí si vivo hasta el otoño. Aquí, donde descendieron los ángeles sobre la sala azul de las aguas, volverá el alma si el cuerpo no tiene suerte.
Una poema por Александр Кушнер. В тот год я жил дурными новостями, бедой своей и болью и виной. Сухими воспаленными глазами смотрел на мир, мерцавший предо мною. И мальчик не заслуживал внимания, и дачный пес, позевавший нервно. Трагический мир и созрицание, тем плохо, что оно высокомерно.
El año aquel vivía de las malas noticias, de mi culpa, de mi pena. Miré con ojos secos e inflados el mundo con su brillo titilante. Ni un niño merecía mi cuidado, ni un perro, bostezando receloso. Lo malo es eso. La visión del mundo, si es trágica, también es altanera.
Lo que os voy a leer ahora es solo un párrafo, el párrafo inicial de una novela del año 1908, de la que hoy no os voy a hablar porque la estoy leyendo y voy, no por el principio, pero sí por el primer tercio, aunque me parece un libro ya maravilloso, escrito, como os decía, a principios del siglo XX por Alexander Bogdanov, y no es otro que Estrella Roja. Un libro que se nos vende por la fantástica editorial Nevsky Prospects, una de las mejores editoriales en cuanto a autores rusos, eslavos. La editorial, pues no estoy seguro de dónde es, pero www.nevsky.es, y ahí tenéis su fantástico catálogo. Nos la anuncian, decía, como Comunistas en Marte, la primera novela steampunk en ruso. Y así, por tanto, de ella os leeré tan solo el inicio, el primer párrafo, o los dos primeros párrafos, y ya veréis, porque la verdad es que me resulta fascinante. La historia que relataré a continuación ocurrió al mismo tiempo que comenzaba en nuestro país aquel pandemonium que continúa hasta el día de hoy y que considero se acerca hacia su conclusión terrible e inevitable. Aquellos primeros días del levantamiento conmocionaron de manera tan profunda la conciencia colectiva que la gente esperó una resolución rápida y gloriosa. Como si lo peor ya hubiera ocurrido y nadie creyera posible que algo aún más terrible estaba por llegar. Nadie podría haber imaginado hasta qué punto resultarían tenaces las manos de los cadáveres que se amontonaban, empeñándose en agarrar a los vivos y someterlos con su cruel abrazo. Los sentimientos que marcaban a aquella guerra nos inspiraban a todos. Las almas de todas las personas miraban sin miedo hacia el futuro, mientras que el presente parecía disolverse en una neblina rosada y el pasado se desvanecía en algún punto remoto que no alcanzábamos a ver. Las relaciones que se fraguaban entre las personas adoptaron una pátina de lo temporal y caduco, de una forma que nunca antes habíamos experimentado ninguno.
же говорил тебе, что так уже ходить нельзя. А ты не понимаешь ничего и ничего.
Y bueno, seguimos aquí a este lado de la tumba y lo que os vamos a ofrecer ahora es una especie de ensayo, porque, bueno, una improvisación, quería decir más bien, de la lectura de un relato de otro autor, más o menos de la misma época, quizás un poco anterior, que fue perseguido tanto por los por el régimen zarista como por el régimen stalinista y tuvo que huir de Rusia. Y tiene otro estilo de humor muy diferente al de Daniel Jarms, de quien quizás luego os lea un último texto. Os estoy hablando de Arkady Averchenko, Arcadio, que no Artemio, Averchenko, que tiene un humor mucho más clásico, como comprobaréis, pero que la verdad es que también me hace cierta gracia y quería compartirlo con vosotras y vosotros. El relato se llama Los ladrones, de Arkady Averchenko. Estando yo de visita en casa de Krasavin y entregado a los goces de una amena charla, entró la criada y me dijo: «¿Le llaman a usted por teléfono?». La miré asombrado. «¿A mí? No es posible, no le he dicho a nadie que venía aquí. Sin embargo, le llaman a usted». Me encogí de hombros y seguí a la criada al recibidor donde estaba instalado el teléfono. Descolgué el auricular y, lleno de curiosidad, apliqué el oído. ¿Con quién hablo?
Con Chebakov. Oye, estamos en el cabaret Alhambra. Solo faltas tú. Ven enseguida.
Yo contesté: «No puedo. Tengo que terminar un trabajo urgente». «¿Cómo es que no habiendo nadie en mi casa? Pues la criada se ha ido a pasar el día con sus padres. Sabes que estoy en casa de Krasavin. ¿Quién te lo ha dicho?».
«Vamos, no bromees. Acabo de telefonar a tu casa y me han contestado que estabas ahí».
«¿O yo me he vuelto loco o quién bromea eres tú? Mi piso está cerrado con llave y la llave la tengo yo en el bolsillo. ¿Quién puede haberte contestado?».
«No sé. Una voz masculina desconocida me ha dicho. Debe de estar en casa de Krasavin. El que me ha hablado no parecía muy dispuesto a continuar la conversación porque se ha apresurado a colgar a Rukelar. Yo he supuesto que sería algún pariente tuyo».
«Chico, me dejas turulato. Me voy enseguida a casa. Dentro de 20 minutos saldré, sabré de qué se trata».
«Pero, ¿para qué esperar tanto?»,
replicó Chebaco, a quien aquel misterio, según se advertía en su acento, empezaba a interesarle.
«Telefoné a tu casa y saldrás de dudas enseguida».
«Tienes razón». Colgué el auricular y volví a descolgarlo. Mis manos temblaban de impaciencia.
«Central, 223-20.
«¿Otra vez? ¿Quién es?», preguntó momentos después una voz desapacible.
«¿Es el 223-20? «Sí, sí». «¿Qué quiere usted?».
«¿Y usted? ¿Y usted quién es?», grité furioso, al par que intrigado. Mi misterioso interlocutor pareció vacilar.
«El amo de la casa»,
contestó al cabo con voz insegura.
«Ha salido».
«Vaya una noticia», vociferé. «Ya sé que he salido, porque el amo de la casa soy yo. ¿Quién es usted y qué hace ahí?».
«Espera un momento, no estoy yo solo. Voy a llamar a mi compañero. Grisha, ven, a ver si te entiendes con este señor».
Alguien respondió cerca del aparato con colérico acento.
¡Qué pesadez, Dios mío! No le dejan a uno trabajar.
Y añadió por teléfono.
¿Quién es? No hace más que llamar. ¿Qué quiere usted?
¿Qué hace usted en mi piso? Rugí.
Ah, es usted el amo de la casa. No sabe usted lo que me alegro.
¿Cómo?
Tendrá usted la bondad de decirnos dónde están las llaves de su escritorio, ¿verdad? Llevamos un gran rato buscándolas.
¿Pero qué dice usted?
Que estamos volviéndonos locos buscando las llaves de su escritorio.
¿Para qué?
Para no vernos obligados a descerrajarlos con cajones. Lo cual, además de ser muy molesto, sería una lástima. Pues el escritorio es magnífico. Lo menos le habrá costado a usted 200 rublos. ¿Qué necesidad hay de destrozar un mueble así?
A medida que hablaba, con voz a cada instante más firme y tranquila, mi nuevo interlocutor, yo iba arrebatándome, poniéndome fuera de mí. ¡Ah, canallas! Grité. ¿Han penetrado ustedes en mi piso para robarme? ¡Espérense! Allá voy. No tardará en caer sobre ustedes el peso de la ley.
Sus amenazas, caballero, no nos asustan.
Respondió la misma voz, serena, persuasiva.
Antes de que llegase usted, tendríamos tiempo de sobra para huir. No conseguiría usted nada viniendo. Lo mejor sería que nos dijese dónde están las llaves del escritorio.
Ladrones, bandidos, bergantes, granujas. Debían ustedes estar ahorcados hace tiempo, pero no tardarán en tener su merecido, canallas.
¡Qué tontería, caballero! No se ponga así, sea razonable. Nosotros le hablamos tranquilamente, sin arrebatarnos. En vez de estropear el escritorio, descerrajando los cajones, le preguntamos a usted dónde están las llaves. Debió usted agradecérnoslo y no emplear esas expresiones groseras.
No puedo hablar de otra manera con sinvergüenzas como ustedes.
Mira usted sus palabras, no contestarnos a sus injurias. Pero las castigaremos. Si no nos se reporta destrozando con una corta pluma la tapicería de los sillones y del sofá, y dejaremos en un estado lamentable el escritorio y la biblioteca. Fíjese usted qué bonito quedará su despacho. Nada de esto le sucederá si nos trata con cortesía.
Tiene gracia, dije yo en un tono conciliador. Póngase usted en mi lugar, penetran ustedes en mi piso, me arruinan y aún pretenden que les trate como a unos hidalgos.
Pero si nadie le arruina a usted, aunque nos llevamos algo, ¿qué importancia tiene eso para usted? A nosotros, en cambio, no nos sacará de pobres, pero nos ayudará a vivir.
Me hago cargo, repuse con una voz alterada por la emoción, que yo estaba seguro de que había de conmoverles profundamente. Lo que no acierto a comprender es el provecho que les reportará a ustedes el estropearme los muebles.
Ninguno, pero no podemos tolerar sus insultos.
Bueno, no les insultaré más. Veo que son ustedes hombres inteligentes, razonables. Incluso reconozco que tienen derecho a cierta indemnización por el trabajo que sin duda les habrá costado entrar en mi casa. Habrán ustedes invertido algunos días en los preparativos, habrán tenido que estudiar mis costumbres, vigilar mis salidas, etc.
Ya lo creo, no es tan sencillo como se figura la gente.
Lo comprendo, amigos míos, lo comprendo. Lo que no me explico es para qué necesitan ustedes las llaves del escritorio.
¿Podría usted suponerlo?
Pues nada, confieso...
Para buscar el dinero, caramba.
A ustedes se figuran que está en uno de los cajones...
Claro.
Pues están ustedes en el mayor de los errores.
¿Se burla usted?
No, les hablo con el corazón en la mano.
Entonces, ¿dónde está el dinero?
Debo advertirles que tengo muy poco y que además está muy bien escondido. Díganme francamente cuáles son sus aspiraciones.
¿Cómo?
¿Qué piensan ustedes llevarse consigo de lo que me pertenece? No tendrán ustedes queja de mi lenguaje, ¿verdad?
No, señor, no. En otros términos, quiere usted saber lo que pensamos robar, ¿no es eso?
Ha formulado usted muy bien mi pensamiento.
Pues bien, tranquilícese usted. No pensamos robarle gran cosa. Como comprenderá usted, no podemos llevar objetos muy voluminosos, pues nos expondríamos a despertar las sospechas del portero. He aquí lo que hemos elegido. Un poco de plata labrada, un gabán, una gorra de pieles, un despertador, un pisapapeles de plata...
No es de plata, advertí yo amistosamente.
Entonces lo dejaremos. En su lugar nos llevaremos la cigarrera. Es una verdadera obra de arte.
Oigan, amigos míos, comprendo su situación y me pongo en su lugar. ¿Han tenido ustedes la suerte de poder penetrar en mi casa? Supongamos que su empresa termina tan felizmente como ha comenzado. Supongamos que el portero no les ve o si les ve no recela nada de ustedes. ¿Y después? Naturalmente llevarán ustedes los efectos elegidos a casa de cualquier indecente comprador de objetos robados que les dará por ellos una miseria. Conozco a esa gentuza. Ustedes arriesgan su libertad y no pocas veces su vida, mientras que esos señores no arriesgan nada y participan del botín, siendo siempre su parte la parte del león.
Es verdad,
suspiró mi interlocutor. Vaya que es verdad. Siempre ocurre así bajo el régimen capitalista. El capital explota al trabajo. En realidad quienes roban no son ustedes, sino ellos. ¿Acaso son ustedes peligrosos para la sociedad? Nada de eso. Quienes lo son esos explotadores, esos vampiros que constituyen el principal azote de la vida contemporánea. Compañero, querido amigo, le hablo con entera sinceridad. Yo, por varias razones que no es del caso de enumerar, aprecio mucho esos objetos mientras que ustedes los venderán y ¿qué sacarán de ellos? Casi nada. No creo que les dé ni 50 rublos.
¿50? Si nos dieran 25, podríamos decir que habíamos hecho una gran venta.
Ve usted, acabaremos por entendernos, queridos amigos. Tengo dinero en el despacho, no lo niego. Poca cosa, como les he dicho, 115 rublos. Sin mis indicaciones no los encontrarán ustedes. Si nos ponemos de acuerdo, les diré dónde están. Podrán ustedes llevarse 100. Los 15 restantes me los dejarán para los gastos urgentes. Una vez en su poder, los 100 rublos se retirarán sin llevarse los efectos. Les doy mi palabra de honor de no denunciarles a la policía. Consideraré todo esto un negocio puramente privado, un negocio entre camaradas que a nadie fuera de nosotros le interesa. ¿Aceptan ustedes?
Sí, pero...
Mi interlocutor pareció titubear. ¿Pero qué?
La plata labrada la hemos empaquetado ya.
No importa, déjenla empaquetada. Nueva pausa.
¿Y no teme usted que nos llevemos el dinero y los efectos? ¿Tanta confianza le inspiramos?
Ah, queridos amigos, estoy seguro de que no harán ustedes eso. No son ustedes unos bestias. Y tengo la convicción de que en el fondo hasta son buenas personas.
Sí, pero la maldita vida que llevamos, este pícaro oficio, ¿comprende usted?
No he de comprender. Y les compadezco a ustedes de todo corazón si yo pudiera hacer algo por ustedes, pero volvamos a nuestro asunto. Tengo plena confianza en su honradez. Si me dan su palabra de honor de no llevarse los efectos, les diré dónde está el dinero. Pero a condición, ya lo saben, de que me dejen 15 rublos. Los necesito. ¿De acuerdo? El ladrón, esforzándose en contener la risa, contestó.
De acuerdo. Le prometemos dejarle los 15 rublos.
¿Y no llevarse los efectos?
También se lo prometemos.
¿Palabra de honor?
Palabra de honor.
Muy bien, gracias. Ahora escuche usted, encima del escritorio hay una caja de sobres azul. En el fondo de esa caja, debajo de los sobres, está el dinero. 4 billetes de 25 rublos y 3 de 5. ¿Confiesa usted que nunca se le hubiera ocurrido buscar el dinero ahí?
Lo confieso.
Al irse tengan la bondad de apagar la luz.
Descuide usted.
¿Han entrado ustedes por las escaleras de servicio?
Sí, señor.
Muy bien, pues al salir hagan el favor de cerrar con llave para que no puedan entrar ladrones.
Descuide usted.
Ah, otra cosa, si se encuentran con el portero, díganle que han ido a llevarme unas pruebas de imprenta. Como me las llevan con frecuencia, el portero no se escamará. Adiós y buena suerte.
Gracias, ¿dónde dejamos el abín?
Debajo del felpudo. ¿El despertador no se ha parado?
No, señor.
Muy bien. Buenas noches, amigos míos. Cuando volví a casa, encontré sobre la mesa del comedor un envoltorio, 3 billetes de 5 rublos y una cartita concebida en los siguientes términos. El despertador está en la alcoba. Dígale a la criada que cuide mejor la ropa. El cuello del gabán está apolillado. No olvide usted que nos ha prometido no denunciarnos, Gricha y Sergio. Al oír esta historia, mis amigos declararon unánimemente que yo sé arreglármelas muy bien en las circunstancias más difíciles. Quizá tengan razón.
Los ladrones usan gorra gris. bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no. Alguno lleva una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo, una flor, un barco y un nombre. Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita. Y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana y cuando ésta se les muere, cantan un tango, lloran desconsoladamente y de las cosas dejadas por la muerta repartirse entre los hermanos eligen una virgen de plata y el canario. Vengan a verlos por las mañanas con la gorra hasta las orejas. Han desvalijado a las viejas del asilo de las hermanas. Y lapidarán sus dineros con mujeres y malandrinos en tugurios y merenderos, en milongas y clandestinos. Oirán un tango de Pracánico y en lo del Pena le conocen. Mientras sueñan con rocambole las muchachas en el Botánico del Parque Gol, el payador humedecerá sus mejillas cantando sombrías coplillas de sangre, de muerte y de amor. La noche con la mamúa irán de pura recalada a besar la crencha engrasada que caretó Carlos de la Púa. Y son humanos, inhumanos, pataditas sentimentales, inocentes como animales y canallas como cristianos. Ninguna angustia los desgarra, cada cual vive como quiere. Cuando la madre se les muere. Le ponen luto a la guitarra.
Por Лев Лосев. So there is a very close structural affinity between this extremely potent exotic house energy and the very Andante, New York, 1992. Оборванец, страдающий манией, ощущение себя страной, растянувшийся между Германией и Великой Китайской стеной. Небо синь у него под глазами, чернозем у него под ногтями, непогодой черты его стерты, пухнет брань на его языке. Внукаемые голосами, он чего-то копает горстями, строит дамбу в устье Айорты и границы его на замке.
Andante, Nueva York, 1992. El delirio de un vagabundo que imagina ser su país, que se extiende desde Alemania hasta la Gran Muralla China. el cielo morado bajo sus ojos, la riqueza de la tierra bajo sus uñas, el mal tiempo ha borrado los rasgos de su cara y la boca se le ha llenado de injurias. Escarba algo a puñados, forzado por unas voces, y construye un dique en la aorta de su corazón. ¡Qué bien cerradas están sus fronteras!
Sí, amigas y amigos, estamos entrando en la recta final y nos despediremos con un par de cosas, un texto más de Daniel Yarms y un último poema ruso para cerrar este programa monográfico de hoy. Semana que viene ya volveremos con Bulgaria y con nuestras restantes secciones. Escribía en este texto que a mí me parece terrible y precioso de Daniel Yarms llamado Padre e Hija. Natasha tenía dos caramelos. Entonces se comió un caramelo y solo le quedó uno. Natasha dejó el caramelo en la mesa que tenía delante y se echó a llorar. De repente miró y vio que había otra vez dos caramelos encima de la mesa. Natasha se comió un caramelo y una vez más se echó a llorar. Natasha lloraba, pero con el rabillo del ojo miraba la mesa. No fuera a aparecer otra vez el segundo caramelo, pero ese segundo caramelo no aparecía. Natasha dejó de llorar y se puso a cantar. Cantaba y cantaba y de repente se murió. Llegó el papá de Natasha, la cogió y se la llevó al administrador del edificio. «Mire», dijo el papá de Natasha, «haga el favor de certificar la defunción». El administrador sopló en su sello y se lo estampó a Natasha en la frente. «Gracias», dijo el papá de Natasha y se llevó a Natasha al cementerio. Pero en el cementerio estaba Matvey, el vigilante. Matvey no se movía de la puerta y no dejaba pasar a nadie, de manera que a los difuntos había que enterrarlos en plena calle. El papá de Natasha enterró a su hija en la calle, se quitó el sombrero, lo dejó justo donde había enterrado a Natasha y se fue para casa. Llegó a casa y Natasha ya estaba allí. ¿Qué había pasado? Pues muy sencillo, había salido de la tierra y se había marchado corriendo a casa. ¡Menuda historia! El padre estaba tan desconcertado que le dio un ataque y se murió. Natasha llamó al administrador y le dijo, «haga el favor de certificar la defunción». El administrador sopló en su sello y lo estampó en una hoja y después en esa misma hoja anotó unas palabras. «Por la presente, certifico que fulano de tal ha muerto efectivamente». Cogió Natasha la hoja y se la llevó al cementerio para enterrarla. Pero el vigilante Matt Bay le dijo a Natasha: tú aquí no pasas por nada del mundo. Le dice Natasha: yo solo quería enterrar esta hoja. Y el vigilante: mejor no insistas. Natasha enterró la hoja en la calle, dejó los calcetines en el lugar donde la había enterrado y se fue para casa. Llegó a casa y allí estaba su padre jugando solo a un pequeño billar con bolas metálicas. Natasha se sorprendió, pero no dijo nada y se marchó a su cuarto a seguir creciendo. Creció y creció, y 4 años más tarde ya era toda una señorita. Y el papá de Natasha había envejecido y andaba encogido, pero cada vez que se acordaban de cómo cada uno de ellos había dado al otro por muerto, se echaban en el sofá y se partían de risa. A veces se pasaban 20 minutos riéndose. Y los vecinos, en cuanto oían sus risas, se ponían corriendo el abrigo y se largaban al cine. Y un día se largaron así y ya no volvieron. Por lo visto, los atropelló un coche.
Царь, на свете все преобразилось, даже простые вещи, таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и твердая вода. Нас повело неведомо куда, пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города. Сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы подымались по реке. И небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке.
Bueno, mi despido, porque estamos acabando dentro de poco Estela de la Tumba, y acabo con una última poema por Boris Rigi para cumplir el ciclo. ¿Sí? То прозрачный ноготь сгрызен в корень, то проснутся волосы седыми. То громоздкий шелк вчера покорен, искажается в огне и дыме. В запустении, как изба читальня, украшая сумрачные бревна, как весна меняю очертания, и себе заглядываю в брови, и гуляю в собственном ущербе, точно горец в братственном ущелье.
Una uña transparente con la raíz roída y cabellos que despiertan canos y la vaporosa seda, ayer sumisa, que se descompone en el fuego y en el humo. Vacía, como la isba de lectura, con sus bellas paredes de madera, mudo mis rasgos, como la primavera, y me miro a las cejas y paseo por mis propias pérdidas, como un montañero por su desfiladero.
Всем нужны деньги, а что такое деньги? Уже который день я болею от обиды на людей.
Всем нужны деньги, а что такое деньги? Всем нужны деньги.
А на улице прекрасная весна. Деньги, а что такое деньги? Отброшенная тень. Говорят, что с ними тупо веселей.
Что-то
до меня лишили сна.
amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado. Le damos las gracias al malogrado Boris Rishi, o como demonios que se llame.
Rishi.
No lo voy a pronunciar de ninguna de las maneras. Al malogrado Boris Rishi, que nos ha acompañado con varios de sus poemas por mediación mediúmnica de Artemio y María. Ahora se quieren despedir de vosotras y vosotros, y bueno, esperamos que no sean 6 años más hasta la próxima velada radiofónica, ¿no?
Ojalá que no.
Pues nada, podéis decirlo lo que queráis antes de que cerremos el sarcófago de este lado de la tumba.
Muchas gracias a vosotros por estar ahí escuchando y muchísimas gracias a Juan por otro maravilloso programa. Hasta la próxima.
Gracias por invitarnos y siempre es un placer.
Esto ha sido todo, amigas y amigos. Una nueva sesión de Alma Rusa a este lado de la tumba. Dentro de unos cuantos programas proseguiremos por esta índole eslava y de autores extraños que tanto nos gustan de principios del 20, finales del 19 y algunos también más contemporáneos. Tenemos de algunos preparados y esto será dentro de algunos programas. De momento, la semana que viene continuaremos con nuestro hilo argumental de estas últimas semanas. Si quieres escribirnos, hazlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. A este lado de la tumba @yahoo.es o también por medio de nuestra página de Facebook A este lado de la tumba. Si quieres enviar algo, puedes hacerlo al apartado de correos 12.065 12.065 de Barcelona 08080. Así que nos marchamos, un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.